Another day is here, and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch, and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com/talktous. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America N.A., member FDIC.
Vikingos, el podcast oficial por fuera de series y el canal TNT.
Bienvenidos a Vikingos, el podcast oficial donde analizamos la sexta temporada de Vikingos con episodios de recap semanales. Yo soy Francis Barba Poblada Arrabal y en esta aventura podcastera me acompaña María La Escudera Santonja.
Hola, ¿qué tal?
Y Richie Perilla Espesa Fintano.
Muy buenas.
Nos disponemos a analizar el séptimo episodio ya de la sexta temporada, La Doncella de Hielo, que se ha emitido, si le acabáis de actualizar el reproductor de podcast y habéis terminado de ver este episodio, nada, ya lo podéis tener, martes 28 de enero a las 10:05 de la noche en TNT. Pues ya estamos aquí, otro episodio muy emotivo, muy bonito, María, que nos toca la patata después de ese maravilloso sexto episodio, uno de los mejores de la historia de la serie. ¿Qué te ha parecido este séptimo, este La Doncella de Hielo, después de donde veníamos?
Hombre, es un episodio que está claro que no avanza en trama porque ya sucedieron muchísimas cosas en el episodio anterior y necesitábamos un poco pausarnos para ver cómo se sienten los personajes ante todo lo ocurrido. Un episodio en el que la mayor parte es el descubrimiento de la muerte de la Gerza y también su entierro. Y que, como digo, que no es que hayamos averiguado muchas cosas de lo que sucede, aunque algunas sí, pero que necesitábamos dedicarle este tiempo a despedir a uno de los grandes personajes de la serie. O sea, que un gran episodio emotivo y necesario.
Yo pienso lo mismo. O sea, viniendo de uno de los episodios más impactantes, más importantes de la historia de la serie, como tú decías, Francis, necesitábamos, es verdad, un episodio más pausado, pero, sin embargo, tengo que decir que cuando vienes de un episodio tan importante es muy difícil luego mantener un alto nivel y, sin embargo, creo que sin ser muy impactante, lo que te impacta realmente es la gran emoción que te despierta. A mí me ha parecido de los más emotivos. Tengo que decir, incluso me atrevo a decir que es la despedida de un personaje más épica que he visto jamás en ninguna otra serie.
Sí, yo lo he pensado sobre todo, tenía el vicio constantemente viendo este séptimo episodio de irme a Juego de Tronos, que ha sido una serie pues muy épica, con una gran recreación a nivel de producción, que ha tenido un reparto coral con personajes muy importantes, con mucho pozo, que ha dejado muchos de sus personajes principales por el camino, que es una de las grandes características de Juego de Tronos, y hemos tenido grandes despedidas y emotivas, y con este de la Gerza no podía parar de pensar todo el rato en esas grandes despedidas épicas de una serie, que en Juego de Tronos las hemos tenido, y coincido contigo, es que ha sido tan bonita la despedida de la Gerza, fue muy duro, muy épica esa batalla que tiene con Cabello Blanco y luego finalmente con Bitzer, que es quien le apuñala, que por cierto, curiosidad que no comentamos en el episodio anterior, y es que esa serpiente, ¿te acuerdas, Richie, de la que hablábamos, que estaba hecha digitalmente? La máscara la hacen con el personaje con el actor que interpreta a Ivar, con Alex Hawk, o sea que realmente la cara de esa serpiente está basada sobre una máscara del actor. Sí. TNT puso en su cuenta de Twitter cómo iban desmoldándole la máscara a...
Que da un agobio tremendo quitándole como las prótesis, las siliconas estas negras,
sí.
Está muy chulo.
Así que sepáis que si os fijáis en la cara de la serpiente, realmente es la del propio Ivar, que es, bueno, esa alucinación que está teniendo Bitzer y cómo se imagina Ivar. Bueno, en cualquier caso, en torno a la despedida, que era de lo que estábamos hablando, es muy bonita, muy emotiva. Luego iremos, lo vamos a dejar para el final del episodio, toda la parte de la despedida de la Gerza, pero ese momento en el que deciden de que hay que darle una gran ceremonia, un gran entierro, ¿no? A la altura de esa leyenda de la Gerza, la Escudera, la verdad es que son de pelitos de punta el episodio. Muy bonito, muy, muy, muy bonito. Sí, eso sí, el otro fue épico, este ha sido tremendamente emotivo. Pues nada, si os parece, empezamos la parte de este after show por el reinado de Harald, este recién estrenado reino de Harald, que Harald le está quitando los plásticos a la corona, que tenemos a Haakon. Como no podía ser de otra manera, ya vaticinamos que Haakon tenía que hacer gala al nombre potente vikingo que tenía, y que Richie le dice a Harald que espera que cumpla sus promesas, guiño, 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 como diciendo,
Que te estamos viendo
vamos
venir.
A llevarnos bien, vamos a llevarnos bien.
Sí, por lo que
bien.
Sea, sospechamos de ti, Harald, así que sepas que estamos pendientes.
Sí, 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 efectivamente. Jaco le mira con cara de que nos conocemos, que todos sabemos la fama de Harald. Por cierto, soy mega fan de la perilla de Jacón. Tengo que decirlo ya, esas trenzas a lo Asterix, o sea, me tienen conquistado.
Pues tú tienes mimbres para hacerte
sí,
esas
sí,
trenzas.
Sí, sí, por eso.
¿Eh?
No te digo yo que el próximo carnaval vaya del Rey Jacón. pero sí, sí, yo creo que efectivamente creo que la fama le precede. O sea, Harald, el Rey Harald en toda Noruega es muy conocido, al margen de que ahora sea pues el rey del propio, de todo el reinado, todo el reino, perdón. Y en ese sentido, creo que vamos a ver bastantes historias y movidas políticas en toda esta trama. Empieza apresando a Olaf, cosa que en cierto modo no deja de ser muy llamativo, porque aunque es como devolverle un poco la jugada. Olaf encerró a Harald sin ningún motivo cuando se supone que eran aliados, por lo tanto ahora no tiene ninguna sorpresa el hecho de que ahora él haga exactamente lo mismo con Olaf, y más cuando encima se está como rebelando un poco contra él.
Claro, es que Olaf se lo va buscando un poco como diciendo pues yo no acepto cómo ha salido esta votación. Y es claro. Como, bueno, no me queda mucho más remedio que encerrarte. Como siempre, Olaf, tan intensito, ¿no? Dice que va a ir él andando hacia su destino, que no le coja.
Andaré
¿no?
la libertad por mi propio pie.
Sí, es que es enfático el tío sí. Como nadie más. Lo
si
que
tuviera
pasa vida es
a Twitter, se haría citas de Pablo Coelho. Quería difundiendo por redes sociales.
Saldría él con sus pendientes de señora sí. En blanco y negro, fondo negro.
Todo firmado por Olaf.
Lo que pasa es que no sé muy bien el empeño tan exagerado de vale que querías que fuera Bjorn, pero jugártela que te apresen, porque es como dice Richie, estás jugando con fuego, te la puede devolver solo porque sí. Si encima ya te opones a
se
él,
lo pones fácil,
cuando
sí.
Has visto que además ha intentado asesinar a Bjorn, es un poco, te la estás buscando, Olaf, no sé. A mí me llama mucho la atención que nos están poniendo mucho a este personaje de Hakon con ese punto de la desconfianza. No sé si quizá más adelante tirará por ahí la cosa y quizá el reinado de Harald sea más breve de lo que esperábamos. Ha llegado a ser rey tal y como quería, pero bueno, ya ha hecho el check. Ahora a ver qué pasa.
Olaf, si nos ha demostrado algo, es que siempre tiene una as en la manga y que va un paso por delante del resto y que es más inteligente que el resto. Harald, si nos ha demostrado algo, es que siempre que puede tocar la cima, también puede tocar el fondo del pozo. Ahora
demasiado
mismo está
bien
arriba.
Le está yendo.
Sí,
ya tiene que fastidiársele la cosa.
Ahora mismo está arriba, así que yo creo que ya el camino de Harald toca empezar a ir cuesta abajo. Yo creo que Olaf, o sea, este punto del reto no es tonto, ¿eh? Podría haberle hecho un sí, sí, todo está bien, has ganado tú la votación, te juro lealtad y luego preparar otro plan. Creo que cuando se está enfrentando o se está opositando al reinado de Harald, un reinado que al final es él y una votación que es él quien establece o quien propugna, yo creo que debe tener aquí un plan. No sé si tiene o está tramando algo de cara a Bjorn o de proponer el avión. Si con Hakon, que ya ha hecho el guiño-guiño, y con algunos más de los condes de Noruega que han participado en esa votación, Olaf ha hablado. No lo sé. Yo creo que se está preparando algo. No me veo a Olaf tan dispuesto él de meterse en la prisión bajo el reinado de Harald y Chimpu, ¿no? Y de aquí no ha pasado nada.
Yo creo que Olaf sospecha que lo de Harald no va a salir bien. Al final tenemos en esa misma escena un encadenado de dos conceptos, la de vas a cumplir tus promesas y la de no deberías haber sido rey. Entonces creo que Olaf está como jugando varios movimientos por delante, es decir, no me voy a unir a este porque sé que en 4 días va a disgustar a todos los demás, van a querer derrocarlo y entonces pues quizá vengan a mí o alguna cosa así, no sé. Como que sabe que esto no va, que no le conviene tampoco posicionarse a favor de Harald aunque los demás se hayan dejado cegar. Porque sabe que los va a traicionar o no, o que muy pronto van a dejar de estar tan a favor de él porque Harald, pues, es lo que tiene.
Claro.
Es lo que tiene el capello hermoso. Bueno, pues vámonos para la Rus de Kiev, que esta trama se ha quedado aquí durante este séptimo episodio. En la Rus tenemos de nuevo a Oleg, que le dice a Ivar que deben pasar ese invierno, que ha llegado, sobrevivir al invierno y esperar a la primavera para retomar sus planes, esos planes de invasión a Escandinavia. De nuevo vuelve a hacer fuerza en esto de Ivar, rey de Escandinavia, o sea, sigue dorándole un poquito la píldora por aquí a este rey que está intentando colocar. y hablan de qué es lo que van a querer hacer o qué es lo que van a querer hacer durante este futuro. Juega un poquito con Igor de nuevo, con Katia, lo hace con Ivar y con un Ivar que, por supuesto, pues dice que si tiene a ese dios milagroso, pues que le recobre la capacidad de poder volver a andar.
A mí me resulta muy curioso porque esta escena primero, bueno, la vi como un poco de reunión de los personajes que están hablando de lo que les gustaría hacer, un poco como para reflejar esa pausa necesaria que van a tener que tomar por el invierno. Pero después es verdad que avanza el episodio y vemos cómo van cumpliendo esos planes que estaban haciendo y Igor patina sobre hielo y iba a decir Freydis y Katia y Katia le hacen como un geyser ahí en mitad de las puertas para que se dé ese baño.
Pobre guardia, es que nadie estaba pensando en ello. Los guardias congelándose y mirando una cara de...
Los caprichos de la niña esta, de verdad. Y no es casualidad que, bueno, Oleg se pone muy místico y dice que lo que quiere es volver a estar en la tripa de su madre, donde no hay un principio ni un fin, y dices, bueno, vale, bien, no sé muy bien a qué se refiere.
Sí. Vete a un cuarto con tu intensidad.
Sí, aquí hay una metáfora que no sé si nos está apuntando algo, más allá como de este... el alcance del sueño imposible, que puede ser como lo más evidente.
A mí me parecía que era como que le gusta cómo están las cosas ahora, me daba la sensación de decir, con todas las posibilidades de poder empezar algo nuevo, pero que todavía no. O sea, como que está disfrutando el momento este de pausa precisamente que tienen. Entendí yo, pero no sé, es que la metáfora era tan ambigua que ahí me perdí un poco. Y lo que me resulta muy curioso es que Ivar le provoca en cierta manera a Oleg con el tema de su Dios y habla de Jesucristo que hacía milagros y que le gustaría volver a andar. Y casualmente, cuando Ivar está observando desde arriba a Igor patinar y se le acerca este mensajero de Dier diciéndole que está bien, que ha escapado y que ya irán hablando, le hace entrega como un símbolo de amistad y de Dier, precisamente de una cruz. Entonces me resulta muy curioso el hecho de que Ivar, con esa conversación de qué queremos hacer, saliera por el tema de lo de andar y mencionara el tema de Jesús, y ahora Dier le dé este gesto de amistad precisamente en una forma de la cruz, de ese cristianismo que Dier sí que ha abrazado en contraposición a Oleg. Entonces, no sé muy bien si... No,
Oleg también es cristiano.
Sí, pero Oleg
lo que pasa
sigue...
es que Cristiano está jugando un poco...
Sigue venerando a los dioses antiguos.
Sí, los dioses
él apuesta al rojo y al negro,
sí,
realmente.
Además, la cruz que le da Dier es la cruz ortodoxa rusa. Ese símbolo, esa cruz que veis, que tiene un segundo palito y otro que está como un poco inclinado en diagonal, es la cruz ortodoxa rusa y se lo da como símbolo. Un símbolo que además ahora tiene Ivar, que como le pillen con él, bueno, pues puede ser ese punto. Claro, de estás aliado con Dier. Yo cuando lo coge, fijaros lo que pensé una pequeña maldad de como Ivar tiene tan mala leche, como se dice en Málaga, que se la iba a dar a Igor de oye, guárdate esto para que lo pillaran, pero no.
Pero luego sigue como con la confianza con él, porque le dice Dier ha llegado, o sea, le comparte con Igor lo que acaba de... la información que acaba de recibir de que Dier estaba bien y demás. No sé, me tiene un poco despistada esta trama. No sé muy bien por dónde van a tirar.
Yo veo que están un poquito estancados en esta trama. Veo que lleva varios episodios que no avanza, que se quedan un poquito ahí. Me ha hecho gracia el comentario de Oleg cuando le dice que lo único que pueden hacer es esperar a que pase el invierno y que llegue la primavera. Que se le ve aburridos.
Sí, están dilatando, ¿no?
Se les ve que se aburren allí, porque se ve que, claro, en invierno allí, ¿qué vas a hacer? No puedes hacer nada.
Sobrevivir.
Echar unos juegos de mesa los domingos y poco más. O sea, es que realmente lo del baño es lo único que puedes pensar que puedes hacer así un poco original, o el patinaje sobre hielo. Que me parece que me gustaría, voy a investigarlo para el próximo programa, ¿cuándo se inventó el patinaje sobre hielo en Rusia? Porque me parece como muy... No sé, o sea, me pareció muy llamativo que en una época como esa ya se patinara sobre hielo.
Yo creo que desde que necesitaron andar sobre hielo, pues inventaron el patinaje. Me creía que iba a decir que ibas a investigar cuánto se tarda patinando sobre hielo desde Kattegat a Kiev. Te pongo ese reto, Richie. Que lo calcules.
Es Google Maps no te da la opción de patinar.
No,
en el momento en que te encuentras un prado, te tienes que dar la vuelta y volverte.
Claro. Tienes que dar un rodeo, sí. A ver qué pasa. Sí que es verdad que están como dilatando esta trama. Yo creo que entendemos, lo hemos comentado en varios de estos after shows, que el enfrentamiento o esa invasión de Kiev, ¿no? De la Rus hacia Escandinavia, hacia Kattegat, debía llegar al final de esta, de esta primera parte de temporada, pero me estoy empezando a tramar a ver si lo van a dejar, que va a ser el salto, ese salto que el invierno, esa mid-season que vamos a tener en la sexta temporada del décimo al undécimo episodio, que sea precisamente como ese invierno, ¿no? Y que con la undécima temporada, con el comienzo de la siguiente parte, sea la conquista o emprender la conquista.
Ten en cuenta que estamos en el episodio 7, solo nos quedan 3 episodios y todavía tenemos que ver ese enfrentamiento entre Deer y Oleg. Uh-huh. Que es muy probable que ese enfrentamiento se lo puedan cargar en un episodio, sin necesidad de alargarlo mucho más.
Y saber lo de Katia, me tienen en vilo con esta
trama. Nos han dejado con la miel en los labios, porque totalmente. La escena en la que ella está en el Geyser y empieza
el Geyser que creado por los pobres soldados ahí con mucha voluntad.
Yo solo podía pensar, ese momento de salir hasta que te pones el albornoz, ¿eh?
¿Compensa?
¡Ostras! No compensa,
no.
¿Eh?
Spoiler,
estás
no compensa.
A 30 bajo cero, probablemente. Sí. Solo, aunque sean 2 segundos, sales de ahí del agua calentita. ¡Uf! No compensa. Sí. Si ya no me compensa a mí a veces salir de la ducha y no estoy a esa temperatura.
Sí, lo de los guardias con los carámbanos en las barbas da una perica a los pobres. Madre pues mía. Nos dejan con la miel en los labios, porque cuando ya está en ese geyser y Oleg se la acerca, le dice bueno, ya has cumplido el primero de tus deseos, este era el más fácil. Dije, y empiezan a mirarse los dos muy sonrientes, muy cómplices. Dije,
muy muajajaja.
Aquí viene, claro, aquí viene la confesión. Viene la confesión. ¡Ostras! Y nos han dejado aquí. Es casi un pequeñito cliffhanger el que nos hacen en esa escena. Porque además los dos están mirando de una manera cómplice que dices, van a decir qué es lo que están tramando. Oye, y no.
Que parece que se miran como diciendo, cuando se enteren los espectadores de lo que está pasando aquí. Como si fueran muy conscientes. Pero antes has dicho una cosa muy importante, y es que justo en ese diálogo, cuando le dice, este era el más sencillo de los sueños que cumplir, y le dice, pero luego vendrán todos los demás. Es verdad que...
Claro, ahí da a entender que... Hay más cosas que ellos han hablado, pactado, que buscan.
Que no conocemos.
Claro, Oleg pone una cara muy fácil de interpretar, como diciendo, y todo lo que nosotros o yo mismo estoy pensando y tengo planeado es que va a salir todo perfecto y demás. Entonces, es un diálogo que no pasa desapercibido.
Sí, yo creo que es el punto ese que decís antes, de que a Oleg se le ve en esa tranquilo, ¿no? O a gusto, en esa calma chicha, ¿no? Porque creo que... Aunque nosotros vemos que la trama se está dilatando, va lenta, creo que sí que Oleg está colocando las piezas tal y como él las quiere colocar.
Es que la serie nos está mostrando los movimientos de piezas de Aibar, pero no los de Oleg. Lo que no significa que no los esté dando. Yo creo que ese juego que está haciendo la serie, que me parece muy acertado, es de solo entre dos bandos solo te muestro cómo funciona uno, el otro está escondido. Y lo vas a, y solo verás el resultado. Lo cual está muy bien.
Saltamos a los mares de Escandinavia y tenemos a Bjorn en ese barco de Erik, del que suponemos que es Erik el Rojo, que se despierta de un sobresalto, que parece darle un dolor en el pecho.
No es Erik, Bjorn.
Perdonad, Bjorn, que se despierta del barco de un sobresalto, ese con un dolor en el pecho, que siente, ¿no? Tiene como una premonición de que tiene que ir a Kattegat, se lo comunica a Erik y ponen rumbo para allá. Y con eso, si os parece, saltamos a Kattegat, porque no sé si interpretáis algo más de la parte del barco de Bjorn.
A mí me gusta esa especie de mística que tiene siempre la serie respecto a los vikingos, que, a ver, tiene más de fantasía y leyenda que de realidad probablemente, pero que eso es una cosa que, digamos que el espectador como que lo aceptamos bastante bien, de decir como esa pequeña conexión.
Yo no lo
esa
acepto.
Capa, ¿no?
Esa pequeña conexión.
Me parece
que
están abusando ya un poco de eso.
Sí, no, quizá, no lo sé, pero...
De las premoniciones y ya... Todos ya sienten hacia dónde tienen que ir. Es que en esta temporada ya lo hemos visto con Gungil y el sueño. Me parece que tienes que...
Y la parte del profeta con,
claro,
con la Gerza,
que
también lo vamos a ver
muy
en este conupe.
Como muy con cuentagotas, y me parece que está demasiado concentrado en muchos episodios el que todos sientan lo que está pasando y hacia dónde tienen que ir. No me ha gustado que resolvieran que Bjorn va a Kattegat por eso. O sea, podría decir voy a Kattegat para contar lo que ha pasado, porque, jolín, recordemos de dónde viene él, de toda la movida con Olaf. Tenía motivos para ir a Kattegat y ahí enterarse. Que lo haga otra vez por la premonición, a mí personalmente no me gustó, porque me parece que es que lo han usado demasiado.
A María no le gusta porque si va a Kattegat no va a Islandia. Y entonces
acabo de decir que podía ir a Kattegat por reforzarse, yo qué sé, pero que no sea por premonición otra vez. Con el
yo
tema
creo,
de Gungil.
Teniendo claros todos que podían haber jugado la baza de ir a Kattegat porque ya ha terminado el papel de que estaba haciendo con Olaf y con Harald y tal, y que no ha salido rey, creo que es el punto de lo que dice Richie, de que sí que en Vikingo siempre han reforzado este punto místico, ¿no? De conexión. Al
que
final,
lo han hecho toda la serie, no es de esta última temporada.
Sí, yo creo que es al final, bueno, te quieren reforzar un poquito de la conexión madre-hijo y de que él siente que su madre ha muerto. No lo sé, entiendo la parte de lo que puedes decir, que como espectador quizás te pueda sacar un poquito que abusen un tanto de la mística. A mí me parece que forma parte de la iconografía y de las características de la serie. Bueno, creo que estás dentro del juego de una serie que sabes que es una ficción, fantasía histórica y que sí que aportan toda esta capa, bueno, pues desde las teorías del profeta a este punto eso más místico. A mí me parece bonito.
También es bastante curioso que sí siente la muerte de su madre, pero la de su hijo ni se ha enterado, ¿eh?
Sí, eso también es verdad.
Esos mensajes no le han entrado al WhatsApp, ¿eh? Del alma.
Bueno, pues vámonos para Kattegat. Vemos a una Lagertha con el cuerpo helado, que la verdad es que te conmueve como espectador verla porque está prácticamente petrificada por el frío, una Torvi que está destrozada, que vuelve a preguntar a Gunil y por sus sueños y porque quiere averiguar, ¿no?, si sus hijos están bien y quiere viajar allí hacia la aldea de Lagertha. Y bueno, pues María, con esto nos metemos en Kattegat. ¿Qué te ha parecido toda esta parte de la trama?
A mí me gusta mucho porque no es... O sea, todos sienten que hay... algo turbio, pero ninguno se atreve a decirlo. Además, eso linka muy bien con la parte de Ubbe viendo al profeta, que el profeta le dice, en el fondo, como lo sabrás y querrías no saberlo. Entonces, esa sensación malsana ya se tiene. No es solo la tristeza o el desconcierto de encontrarse a Lagertha muerta, sino que todos tienen el mal rollito de ¿y dónde está Vitserk? Y demás. Y a mí me ha gustado bastante cómo eso está. Y me ha gustado que se hayan tomado el tiempo y no se resuelva ya. Que sea como una sensación ahí de mal rollo, de no queremos admitir lo que ha sucedido. Y lo que dices del cuerpo de Lagertha helado, ¿no? Que es un poco lo que da título al episodio de la doncella de hielo. Pone un poco los pelos de punta, ¿no? Es terrible verla así, ¿no? Creo que me ha impactado más en este episodio y me ha emocionado más ver el cadáver de Lagertha y después hablaremos de todo el entierro, que la propia muerte en el episodio anterior, a mí personalmente.
Sí, porque la muerte en el episodio anterior como que se asume mucho mejor, porque primero la hieren en batalla, que es bastante predecible que eso pueda suceder, o sea, solo aceptas que ella, además, un personaje que en cierto modo podías sospechar que podía salir de la serie, o sea, no te impacta tanto, no te emociona tanto, porque te lo esperas bastante más. Luego la muerte a manos de Vitserk y demás... es muy chocante, pero aún así también la aceptas bastante porque sabes que va a morir igual con la herida que tenía. O sea, que es mucho más... la digieres bastante mejor la muerte en el episodio anterior. Sin embargo, aquí, que ya no es que digieras la muerte, sino la despedida, es diferente. Sí. Es cierto que el ver el cadáver con ese maquillaje, con cuando está congelada, es absolutamente impresionante cómo chorrea la mesa donde la tienen puesta y demás... Y ya ahí empieza a erizarse un poquito la piel de toda esa sensación de despedida, de la situación tan incómoda que se genera, malsana, como decía María, alrededor de todo este suceso. Y luego ya cuando entras en la parte más emotiva de la despedida con el ritual, pues ahora hablaremos de lo tremendo que es tener que matar a una pobre jovencita solo para despedir a otra escudera, que me parece absolutamente terrible.
Sí, pero entra dentro de esta mitología nórdica que nos está contando. Sí, está muy bien que
lo metan con muchísima normalidad, cosa que está muy bien, porque aunque nosotros evidentemente
nos
choca una barbaridad, ellos lo normalizan tantísimo que lo que tienes que hacer es explicarlo con esa normalidad, aunque sea un acto realmente terrorífico.
Además, eso ya se ha explorado también en la serie, el tema de los sacrificios humanos y que son voluntarios en muchas ocasiones. Bueno, y
que
demás.
Son un honor realmente para se llama la mujer guida. Es un honor. Ojo, porque es como escudera que entre a ayudarle a ella a su camino hacia el Valhalla.
Que además en este episodio pasan varias cosas muy curiosas. En primer lugar, que hablan de la hija que perdió Lagertha,
por la peste.
Que muchísima gente no se acordará. Es que yo hace poco recuerdo que dije, yo recuerdo que cuando empezó la serie,
hija con Björk Ragnar.
Tenía una hermana.
Una hermana, claro.
Sí. Y yo digo, ¿qué pasó con aquel personaje? No sé si llegamos a comentarlo aquí. En el podcast no sé si llegamos a comentarlo, pero sí que es cierto que yo recuerdo haber pensado en ello al inicio de esta temporada. Ostras, es verdad que Lagertha tenía otra hija. Y también hablan de que Torvi no es el primer hijo que pierde, Halley no es el primer hijo que pierde, que tuvo ya otro que murió, que también se me ha perdido un poquito
claro,
la memoria.
Claro, porque era el hijo que antes de tener hijo con Bjorn tuvo, eso no hace tanto, el hijo de Torvi que tuvo con su primer marido.
Ah, sí, que era el enemigo de Bjorn precisamente,
sí,
¿no?
Exacto. Sí, exacto.
Que era el que quería matarle y demás. Sí. Pues todo esto que está muy bien porque al despedir a un personaje también te ha recordado otras cosas que podías tener ya muy olvidadas y que no ha venido nada mal, la verdad.
Tenemos a Upe en su búsqueda de Bitzer, que cuando ocurre todo esto, Upe le empieza a picar la nariz, empieza eso a preguntar por él, lo mandan a buscar. Vemos también cómo van unos guardias a por Bitzer, que derriban esa puerta de hierro que vemos en el episodio anterior, que convence a unos cuantos para que pongan delante de su casa para que no pueda entrar a Ivar ni su espíritu, y unas palabras preciosas de Upe dentro de ese punto de honor que hemos visto a Upe, que por eso nosotros somos muy team Upe en este podcast, somos muy del personaje, que le dice al cadáver de Lagertha: mataste a mi madre, pero lloró por Lagertha, la escudera. Ese punto del que hemos hablado, de que sí que los hijos de Ivar los hijos de Ragnar le tenían jurada la muerte a Lagertha, que Ivar no llegó a superar nunca, pero que Upe sí que supo ver, más allá de haber matado a su madre, sí que ha tenido este punto de reconocer a Lagertha como líder y como guerrera y siempre admirarla. Y bueno, en este diálogo creo que también, que como espectador es muy importante que no lo digan, ¿no? De,
justo, me no lo has dejo, quitado de la boca, que hagan explícito este que rencor, Upe está afectado por la muerte. A mí también me ha gustado mucho, porque creo que era necesario que podíamos tenerlo prácticamente por seguro, pero que nos da muchas pistas también de la reacción que él vaya a tener cuando averigüe, que yo creo que lo habrá más pronto que tarde, que Bitzer, que es el responsable, porque ya lo sospechan. Entonces, creo que para que después justifique la reacción que tenga con Bitzer, te tienen que mostrar que él está afectado, que él respeta a Lagertha, que sabe que ha sido una gran escudera, una gran líder, una gran persona. Y el momento a mí me pareció emocionante. Hay muchos momentos. O sea, es un episodio que es constantemente una despedida, porque sí, todos los personajes tienen un momento para dedicarle unas palabras a Lagertha, y es lo que lo hace tan emotivo, porque esta es la primera vez que Upe se despide de Lagertha. Después, en el entierro, volverá a dedicarle unas palabras, pero en este momento es muy importante, porque es como que están solos, ¿no? Como que le dice: tú y yo ya resolvimos nuestros problemas y me apeno de perderte. Y es muy bonito. Es que Upe
es un amorcito,
que Upe todo bien, todo
sí,
bien.
Sí, sí, porque es verdad que el personaje se enfrenta a una gran complejidad de eso, que por un lado es la mujer que mató a su madre, que era su madre, cuidado, la que Upe amaba, pero por
y
otro
además,
lado...
Upe particularmente, yo recuerdo que le juró venganza. Dijo: yo tengo que vengar a mi madre porque ha matado esta mujer ha matado a mi madre y eso no puede quedar impune. Ivar fue el más afectado con la muerte de la madre de los hijos de Ragnar, pero es verdad que Upe fue también de los que más ahínco puso y tuvo más de un diálogo con Lagertha en su momento de: tú mataste a mi madre y tienes que ser mi enemiga.
Sí, sí, sí.
Lo cual hace más importante este momento.
Sí, sí, sí. A mí me ha gustado mucho eso, porque creo que sí que era importante destacar la complejidad. Entre otras cosas, lo que tú dices, María, entiendo que en octavo o noveno episodio sí que vamos a ver las consecuencias de todo esto.
Yo creo que sí, porque ellos enseguida
a
sospechan de Bitzer, ¿no? Lo primero que preguntan casi en ese momento es: ¿dónde está Bitzer? Mandan a estos guardias a buscarle, que es esa escena cuando derrumba la puerta que hemos comentado, que además dentro se ve todo el desastre con las ratas y todo, porque, claro, recordemos que él se pone esa puerta como para protegerse, y cuando él se escapa de ahí, que está como encerrado con Anma, sale como por una...
Sí,
rendija,
¿no?
Sí, por debajo de como a nivel del suelo. Entonces, no me parece casual que lo primero que pregunten sea: hay que llamar a Bitzer. No creo que sea solo para avisarle de la gravedad de lo sucedido, sino porque no se fían un pelo de él ya de hace mucho tiempo.
Sí. Unas escenas más tarde vemos también a Upe cómo empieza a ver en un mendigo al profeta y a reflexionar sobre la muerte de Ragnar, que ya les avanzó que les traería calamidades a los hijos, y se pregunta, bueno, pues si la profecía de que un hijo de Ragnar mataría a Lagertha se cumplió, pues sí sería Ivar, ¿no? Vemos como Upe sí que sospecha de Ivar, y que el profeta le dice lo de fue Ivar y a la vez no fue Ivar, ¿no? Este punto, esta dualidad en el que Bitzer ve en la serpiente cómo es Ivar, y por eso Bitzer ha matado a Lagertha, y sobre todo porque también Bitzer está empujado por esa locura a la que está sometido por culpa de que Ivar matara a su mujer, y bueno, todo el desastre que desencadena Ivar en la vida de Bitzer. También le da adelantado de que Halley murió, que aquí es también donde se entera.
Volvemos otra vez a una especie de premonición, que además esta sí que es súper innecesaria.
Porque es el profeta quien se lo está diciendo.
Sí, pero el profeta está muerto, con lo que son visiones, o sea, Me parece que desde mi punto de vista se está abusando un poquito de la parte mágica, porque entonces ya no tiene... Ya es un comodín. Por ejemplo, aquí, ¿para qué ponen lo de Halley si lo va a averiguar dentro de nada? O sea, Torbi se ha adelantado a... Es verdad que a lo mejor es el detonante para que él vaya otra vez a la aldea de la Gerza y se reencuentre con Torbi, pero lo podían haber resuelto de, bueno, Torbi tira para allá y se adelanta, él se queda a ver qué sucede y después pues puede ir hacia allí otra vez o lo que sea, sino que decir...
Pero Ubbe no va a la aldea de la Gerza.
¿Es Torbi que regresa?
Sí, vale. Porque de hecho Torbi le dice a Gunhild que dice, esta misma noche volvemos, el mismo día que llega,
volvemos a Kattegat. Pues con más razones, como pues ya vuelve, ya le darán la información. Sí, no hace falta que le digan lo de Halley, que es verdad que hay un momento como dice, ya lo sé, y la abraza, pero...
Yo es que creo que es el punto de conexión en el que UPP, que lo que está viendo, más allá de una visión, tiene un punto de real, ¿no? De que es realmente el profeta a través de ese mendigo que le está diciendo todo eso. Tiene un punto en el que lo va a contrastar rápido de qué ha ocurrido, que es que Halley ha muerto, y tiene la otra parte en la que, en este punto de que sí que el culpable ha sido Ivar, pero no Ivar. Yo creo que es casi la conexión con la verosimilitud dentro de esta especie de visión que le está teniendo dentro del mendigo.
Yo creo que aquí lo más importante es que él está recordando las palabras del profeta. Y el profeta dijo que la Gerza moriría por un hijo de Ragnar. Y eso es lo que a él le pesa. La escena lo que nos cuenta es que él está muy preocupado porque cree que se podría haber cumplido la profecía y entonces sabe que Bjorn no ha sido porque no está, sabe que él no ha sido y tiene esa desconfianza de Bitzer, porque es como, bueno, podría haber sido Ivar y entonces es una amenaza muy grande porque significaría que está por aquí o lo que sea, pero más improbable, y entonces es enfrentarse a ese miedo de lo que él ya sospecha desde el primer momento,
que es Bitzer. Sí.
Entonces, yo creo que por eso te ponen el profeta, porque él sabe perfectamente. De hecho, dice, el profeta nos dijo que cuando muriera Ragnar empezarían nuestras calamidades, y ya se está dando cuenta de que eso ya se ha cumplido, como dices de lo del profeta, también lo de Halley podría ser otra constatación, y ya su duda es... Ostras, que el profeta dijo que a la Gerza lo mataría un hijo de Ragnar.
Y la confirmación, yo creo que absoluta para UPE, es que le dice fue Ivar y a la vez no fue Ivar. Claro. O sea, creo que le está diciendo de ha sido Ivar con una mano interpuesta de por medio, ¿no? De la mano ejecutora es otra, pero al final quien está detrás de todo esto ha sido Ivar. Pero bueno, no podemos decir fehacientemente que ha sido Ivar porque no ha sido él desde su mano, ¿no? O por su plan. Bueno, tenemos también aquí a Amma, que sigue el rastro de Bitzer, que es de las que emprende su búsqueda, que se lo encuentra en el bosque, que además está completamente helado, en shock, a punto de morir congelado, y que lo devuelve a Kattegat, y luego lo tenemos en esta escena en la cama en la que se está intentando recuperar, de cómo Upe lo acosa de qué ha pasado, porque yo creo que lo que está buscando es la confirmación, y que Bitzer dice, oye, ¿qué pasa, mala noche? Déjame dormir.
Y directamente
se gira y se quita el muerto de encima, ¿eh?
Sí, la verdad es que estoy bastante impaciente por saber la reacción de todos al descubrir que él es el culpable. Culpable un poco entre comillas, pero va a ser muy difícil explicar que no es 100% culpable de la muerte de la Gerza. En el sentido de que sí es el que ejecuta a la Gerza, pero que vamos, que estaba más que sentenciada en cualquier caso. Va a ser muy difícil que lo expliquen, porque por mucho que Gunhild le diga no, es que ya estaba herida de muerte y tenía muchas ganas de llegar a Kattegat, que eso sí que lo dice en este capítulo, le dice a Torbi, ella fue a Kattegat sola porque quería decir que no pudo proteger a tu hijo,
sí, como con carga de conciencia o lealtad hacia Torbi, decir no me puedo morir sin explicar lo sucedido, porque soy responsable de lo que ha sucedido.
Pero aún así, yo creo que aunque les diga, pero estaba muy mal herida, iba a morir igual, y por mucho que le expliquen eso, a Ubbe quizá le pudieras convencer de algo, pero a Bjorn...
Yo creo que eso no va a pasar, Richie, Bjorn... porque si no lo habría dicho ya. O sea, si ella quisiera esculpar en cierta manera al asesino...
No, porque todavía no saben que ha sido Bitzerk. Gunhild todavía no sabe que ha sido Bitzer, por eso no lo ha dicho.
Pero cuando le dicen lo de que alguien la ha matado, Gunhild no... Como que no hace hincapié en el hecho de que ella ya estaba malherida, porque ella piensa, bueno, y podría haberse salvado, con lo que quien la ha matado, la ha matado. O sea, no creo que vayan a eximir de responsabilidad al asesino, porque no se plantea. Y si se hubiera planteado, yo creo en el mismo momento en que Gunhild, que es la que sabe lo que ha pasado, se encuentra con Torbi, con Umbe o con quien sea, y no lo ha hecho. Por tanto, yo creo que van a tratar al asesino como un asesino con todas las consecuencias.
No, si es que
para nosotros como espectadores suaviza un poco el hecho de lo sucedido, el que viéramos que la Gerza estaba moribunda, bien, pero creo que eso es una cuestión de nosotros espectadores para crearnos algo de empatía con Bitzer. Yo creo que para los personajes va a ser el asesino de la Gerza y
claro,
punto.
Pues es que de todas formas, cuando un vikingo promete algo, tiene que llevarlo hasta el infinito. Da igual las consecuencias. Y Bjorn, en una situación como esta, ha hecho la promesa más importante de su vida, probablemente, que es vengar a su madre. Es que le va a dar igual 8 que 80. O sea, aunque hubiera sido testigo presencial Bjorn de lo que ha sucedido, no le convencerías de ninguna manera que Bitzer merece la muerte. No merece la muerte, pues, quiero decir.
Yo tengo aquí una teoría, pero la voy a dejar para cuando pasemos.
Madre mía, ya sé por dónde vas a ir. Y yo
por aquí tengo una predicción para la cueva del oráculo,
yo
pero luego os la cuento, no os la voy a adelantar. María, tú tenías por ahí de episodios anteriores de que Bitzer iba a ser el primero de los hijos de Ragnar de morir.
Uh-huh.
No sé si luego nos quieres contar algo sobre esto.
Voy a ir por otro lado. Creo que no se van a cargar a Bitzer.
¿Crees que no? Bueno, luego vamos.
¿Y tú crees que va a salir del pozo?
O sea, vas a apostar.
Yo no voy a salir del pozo, ¿eh?
Por que no, o sea, que muere y que no muere.
No. O sea, creo que no va a morir.
¿Qué vas a desdecir tu teoría?
Creo que lo sucedido no va a ser lo de la muerte, pero que sí es, oye, por mí fenomenal, ¿sabes? Porque me marco un tanto.
Yo creo que después de la siesta va a salir del pozo, ¿eh? Yo creo que, o sea, malo será, ¿no? Que
con... ¿Tu última no fue que salía del pozo? ¿Tu última apuesta?
Sí, pero esa ya creo que era en el siguiente episodio, hace 5 episodios, o sea que. Yo no sé ni cómo va esa teoría. Ya.
Quedaban todavía 3 pisos de fondo.
Tengo absolutamente descartada. Bueno, vemos ese salón del poblado de Kattegat que van a enterrar a la Gerza. Lo adelantábamos antes sobre lo que deciden hacer un gran funeral y sacrificar a alguien que acompañe a la Gerza al Valhalla, que Torbi se ofrece voluntaria.
Uy, ese momento, de verdad.
Madre
que
mía.
Yo temí, porque dije, este girito no lo hemos visto, Merin, en el podcast. Temí, os prometo, por la vida de Torbi, ¿eh? O sea, cuando ella se propone, pensé que estaba muerta, pero bueno, lo salvan bien, ¿eh? Porque además es un giro muy inesperado para el espectador. Y Gunhild le dice que no lo va a permitir porque está embarazada. Y sobre todo le alega un argumento sobre el que ella no puede hacer nada, que le dice, tu hijo no ha decidido esto. El hijo que llevas dentro no ha decidido
Gunhild
esto.
Ahí está inmensa.
No te puedes
está
ofrecer.
Está genial, a mí también me ha encantado el argumento
fiscal
de
fiscal general de Kattegat, Gunhild, ¿eh? O sea, con claro, nada más que decir, señoría.
No es simplemente por proteger esa vida y el embarazo, que además es un tema que está muy bien que sea precisamente Gunhild a la que vimos ir a batalla, sí, estando embarazada y asumiendo que quizá pues es más el destino, los dioses, pero que tú tomes la determinación de sacrificarte cuando tú quieres hacer eso por la Gerza, pero tu hijo no ha tomado ese camino, me pareció como argumento definitivo. También me gustó mucho. Sí. Y lo que digo, y más siendo Gunhild, que la hemos visto embarazada, tomar riesgos muy grandes, pero esto es como distinto.
Sí. Aquí los sacerdotes tiran un ave que se va a posar.
¿Un cuervo?
Un cuervo.
Claro, porque allí se
las...
ha presentado voluntaria todas las escuderas que estaban.
Todo el salón,
¿eh?
Hombre, sí. Claro, es que lo que decía Francis antes, es el mayor honor que podría tener una guerrera que dar la vida por su.
De hecho,
por
porque no quieren sacrificar a una esclava, porque es como, no es vaya a hacer mal su trabajo en el Valhalla acompañando a la Gerza. No le vayamos a dar ese trabajito a la Gerza de estar peleándose con la esclava porque no lo está haciendo bien.
Con lo pobre que ha pasado, ya ha pasado mucho en vida. Así que nada, el cuervo se posa sobre una de las escuderas que se llama Guida, que se llama, como que le pusieron ese nombre por la hija fallecida de la Gerza, uh-huh, que ella lo dice, ella dice, en este punto de nuevo místico de vikingos y que tienen
sí,
los vikingos.
Destino.
Sí, de yo sabía que mi vida, que mi destino estaba unido de siempre a la Gerza, y bueno, esto es una prueba de ello. Y luego vemos ese entierro de la Gerza con el sacrificio de Guida, ese ángel de la muerte que dice soy el ángel de la muerte, y cómo le da a elegir entre el cuchillo y la soga, cómo le apuñala, ¿no? Y la vemos a ella muriendo en una escena que también es tremendamente dura de ver ese sacrificio en el que ella está alegre, en el que ella dice que no teme a la muerte y de que eso, bueno, una alegría es un honor. Y cómo están preparando el barco, este barco funerario que preparan para la Gerza. con todo tipo de honores. Bueno, hay sacrificios, hay caballos, salpican, ¿no? Tiran sangre al barco.
Es un despliegue de medios impresionante.
Absolutamente rodeado de sacerdotes.
De hecho, hemos visto otros entierros en la serie, precisamente el de... Ay, no recuerdo el nombre, el de la madre de Ubbe, Witzerk y Ivar.
Aslo.
El entierro de Aslo también lo vimos, que era una reina en ese momento, cuando la asesina la Gerza, ella es la reina. Y hemos visto más entierros y este es como el más impresionante que hemos visto jamás.
Sale caro que se muera alguien importante. Porque vaya despliegue, efectivamente.
Por eso lo han dejado para la escudera. Claro. Es el punto en el que ellos nos dicen claramente eso, que sí que quieren despedirlo con los máximos honores que puedan hacer. Claro. Y de nuevo, el diseño de producción de la serie es brutal. Es brutal, con todo Kattegat en la ladera de la montaña, con ese barco en la nieve. Yo el punto cuando empiezan a disparar las flechas un poco más adelante y las lanzas para empezar a derreventar el hielo que hay del barco y que el barco caiga al agua y empiezan a tirar de él, es una escena tan potente visualmente. Yo es de las cosas que más agradezco de Vikingos y de las cosas que más me gusta ver, porque sí que es una recreación de la época, de las costumbres, de la idiosincrasia vikinga. Y aquí tenemos grandes palabras, tú lo decías, María, antes en el programa, de cómo en este episodio ha habido, o los grandes personajes que hay en la serie se han despedido de la Gerza, le han dado su último adiós. Aquí tenemos a V, a Gunil y a Torbe, que le dedican unas emotivas palabras.
Y a mí me gusta mucho, precisamente, hablábamos hace un momento de esa conversación de Gunhild cuando están eligiendo al sacrificio para el entierro, el peso que está ganando el personaje. Era un personaje que empezó bastante secundario y ahora está ahí entre los más importantes en cuanto a tramas y a importancia. Y es que, de hecho, se lo gana, porque en esos tres discursos vemos como un poco las palabras de V van más como a esa líder y a la parte a lo mejor un poco más de la leyenda de la Gerza como escudera. Gunhild habla como más como guerrera de inspiración desde una que también es guerrera. Y Torbi es ya como si fuera a su propia madre, ¿no? De hecho, creo que V utiliza las palabras madre de Noruega o algo así, sí. ¿No? Por eso me encanta como esos tres discursos hablan de tres partes de la Gerza. V habla más de esa leyenda, de esa escudera de todos los tiempos. Gunhild desde él, compañera guerrera que ha luchado y me ha enseñado a luchar. Y Torbi desde la parte ya totalmente familiar y humana, porque Torbi es que era como su madre, que Torbi, menuda semanita que me lleva, sí, con el nene, con ahora la Gerza, y es eso, que al final Gunhild está ahí, está entre ellos dos también, y a mí es que no me rechina para nada, bueno. Me parece que es que nosotros aquí somos muy Team Ubbe y Team Torbi de los dos, y Gunhild está ahí cogiendo también ese peso, y es que te lo hace totalmente emocionante.
Y ejemplifica lo que tú comentas, los rasgos más importantes de la Gerza, como líder, la Gerza como guerrera y la Gerza como madre, así que sí que tienen esa despedida muy 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 bonita y muy emotiva.
Sabéis que a mí me flipan las curiosidades, y como curiosidad os diré que Torbi, la actriz de Torbi, se llama Georgina Hurst, hija de Michael Hurst, creador de la serie.
Ah, sí.
No sé si lo sabíais.
No sabía que era hija de Michael Hurst.
Efectivamente, lleva desde la primera temporada, sí, es uno de los personajes más veteranos. Según IMDb, yo ya sabía este dato, pero para asegurarme lo he mirado en IMDb, lleva 53 episodios en la serie, o sea que es de los más veteranos de la serie. Torbi, que en este episodio es la más protagonista, casi casi por encima de la Gerza.
Sí, porque se fortalece mucho la idea de ese vínculo, incluso tiene esa canción emotiva, ¿no?, durante el funeral. Es que sin estar Björn presente en Kattegat, en el momento en que se descubre, que luego ya llega, es la persona más afectada en el momento, ¿no?
Es que era la persona más cercana a la Gerza, porque de hecho, Björn, porque es su hijo, pero realmente, y le une un hay un vínculo de sangre innegable, pero en realidad con Björn ha tenido poca relación a lo largo de los años, porque Björn siempre ha estado por ahí viajando, siempre ha estado por ahí luchando, y seguramente han coincidido en el tiempo muchísimo menos tiempo del que ha pasado Torbi con la Gerza desde que son adultos prácticamente. Entonces es cierto que está muy justificado y muy bien explicado en este episodio el hecho de que Torbi sea la persona más atormentada de este suceso. Incluso te diría que está casi casi igual o más afectada que por lo de su hijo, que al final de su hijo como que lo acepta mucho más. Pero lo de la Gerza realmente le deja muy muy tocada, es que hasta el punto de querer matarse, o sea, es que es algo
ese punto
muy gordo,
de de eras mi guía y no sé cómo voy a seguir sin esto.
Exacto.
Porque...
se ha perdido su punto de referencia.
Claro, tu hijo es un dolor, pero esto era como mi... eso, pues mi punto de
sí, su referencia.
De referencia, sí.
Sí, sí, sin duda.
Y luego vemos entre medias a un Bjorn que llega a Kattegat, un Kattegat absolutamente vacío, desolado, llega junto a Ketil y junto a Eric, de cómo él pronuncia esto de que el mundo ha cambiado, que cree que lo sabe pero quiere negarlo, él ya se está vaticinando la muerte de su madre, llega justo a tiempo cuando las escuderas van a meter el barco en el agua, este punto del que comentabas de que las arqueras empiezan a lanzar flechas, que Bjorn se arrodilla ante el barco.
Espectacular
que ya está
lo de las flechas también, sí, lo de que rompe el hielo, que dices, pero bueno, esta coreografía, esto ya no sabía yo ya qué iban a hacer.
Sí. Y al principio
digo, no van a prender el barco si ya está prendido, ¿no? No
yo
sé.
Al principio pensé, es muy poco práctico esto de este tipo de funerales, porque claro, si tienes que arrastrar el barco hasta el mar, pero no, luego cuando veo que se hunde,
claro,
digo, eso tiene bastante más sentido. Y otra cosita que quería decir del funeral, del ritual previo, el de la chica. En primer lugar, me encanta como todas las religiones se buscan la excusa de que cuando quieres acercarte a Dios, pues te vas a acercar siendo violada, para empezar, porque se la zumban en mitad del ritual. Lo cual es que me hace mucha gracia, pero es como siempre hay una excusa para que un Dios venga y te haga cositas. Eso por un lado. Y lo segundo, la escena que hay con ese ángel de la muerte, esa mujer así como maquillada,
con los ojos negros.
Es súper potente.
Sí, las pupilas absolutamente dilatadas.
Súper potente. Me parece que al principio yo creo que... la serie creo que te lo quiere vender como una ensoñación o como algo mucho más místico, pero luego en realidad no. Es simplemente una tía que se cree el ángel de la muerte, que es como una sacerdotisa de la religión vikinga que viene y te dice, yo soy el que te va a guiar porque soy el que te va a meter el machete hasta el hígado. Pero que la escena es muy potente y me parece también otro punto más añadido a toda esta cultura de la época de que la serie te representa muy bien a nivel histórico y que yo siempre, siempre, siempre se lo pongo en valor a la serie.
Y después los sacerdotes, que cuando hemos visto rituales de este tipo, que hemos visto, por ejemplo, con Ivar, con aquel sacrificio que hizo diciendo que sacrificaba la Gerza que no era, o cuando se han tenido que emprender un viaje, han hecho también algún tipo de ritual con sacrificios, lo de los caballos, los pobres salen muy mal parados normalmente, para lo de echar la sangre a los barcos en viajes, lo hemos visto, pero normalmente había un sacerdote, y aquí había como 20 claro, sacerdotes.
Que
era todo
Kattegat.
Lo grande, era
sí,
todo a lo grande.
Que está todo Kattegat, por decirte que ha sido un funeral muy superior al de incluso Ragnar. Que a Ragnar es cierto que no le pueden hacer un funeral tal cual porque no tienen el cadáver que se queda en las Islas Británicas, pero sí que le hacen
sí,
el ritual, la despedida,
sí.
Y ni punto de comparación, el de la Gerza es infinitamente superior.
Sí. Y eso, tenemos a Bjorn que se arrodilla ante el barco en llamas, que da un discurso muy intimista, ¿no? No da un gran discurso de líder ante el pueblo de Kattegat, sino es él, el Bjorn hijo, no el Bjorn líder de Kattegat ni líder de los vikingos, sino el Bjorn hijo despidiéndose de su madre, la Gerza, no de la Gerza la escudera, no de la Gerza también la líder de Kattegat, sino de esa la Gerza madre, en el que él le dice aquello de que no le protegió estando viva, pero que iba a castigar a su asesino y que iba a vengar su muerte.
Sí, esa la última palabra que dice, la última frase es te vengaré. O sea, ya hace esa frase de no te protegí y demás. Luego sigue el discurso y vuelve a remarcarlo. Y lo último que dice es lo de la venganza, que ya lo apuntabas también, Richie, es que es lo más importante
claro,
que puede hacer un vikingo.
Claro.
Sí. Y eso, bueno, luego ya son las arqueras lanzando las flechas y eso, y ese barco cómo se hunde. Luego, después de hundirse el barco, vemos a Ashe, la nieta de la Gerza, que va sobre el hielo y de cómo ve a su abuela. Esa figura que también casi mística,
semitransparente,
onírica.
Esa parte última es
con las valquirias a caballo. Sí. La escena es deliciosa, porque además es todo
está poniendo la piel de gallina ahora de acordarme.
Recreándoles, pero es fascinante de cómo finalmente ella se empieza a postrar sobre una figura de arena que intuimos o empezamos a intuir cómo es Ragnar. ella también se convierte en una figura de arena y finalmente ambas se desvanecen, viene una especie de corriente marítima en la que las dos figuras se desvanecen y vemos a la Gerza que se despide de la Tierra junto a Ragnar, junto al amor de su vida. Es,
además es una escena real que hemos visto, ese abrazo del tumbado, lo hemos visto además no hace mucho, lo recuperamos cuando, cuando la Gerza iba a su aldea, es una de las escenas en flashback que veíamos de sí. Porque ella hablaba de que fue donde más feliz fue cuando vivían juntos en la granja, es esos momentos iniciales de la pareja que aquí los recuperamos pero ya convertidos en polvo, ¿no? Es una escena absolutamente preciosa, una Lagertha que la vemos rejuvenecida, que la vemos también con el traje de vikinga y del traje de escudera, que se intercala esa parte del traje funerario con volverla a ver de vikinga en su parte más auténtica. La verdad que es una despedida del personaje preciosa. Yo creo que está a la altura de lo que podíamos esperar de despedir a Lagertha.
Sí, sobre todo es que viniendo del sexto episodio, que era el de la muerte de Lagertha, el de que uno de los grandes personajes de la serie muriera, o quizás pues junto a Ragnar, el personaje más importante que ha habido en la serie, que en este séptimo le dieron una despedida a la altura, y es que al final le han dedicado todo un episodio para despedir a Lagertha. Este séptimo episodio, La doncella de hielo, ha sido el episodio de la despedida de Lagertha. Es una despedida preciosa. Entre medias, justo antes, Torvi canta una canción. Vemos a Torvi cantando una emotiva canción en esa despedida a su punto de referencia, prácticamente a su madre. Y también vemos unas escenas intercaladas con Ivar, que sí, está viendo cómo cae la nieve.
Sí, yo creo que ahí él también presiente que ha sucedido eso. Lo que decía María, de que es verdad que igual en este episodio sí. Han abusado un pelín del tema, pero...
Pero es un poco lo que te quieren contar, ¿no? Tenemos a él y después tenemos a Witcher, que no lo presiente, sino que lo sabe, que está en la cama llorando.
Sí, no lo presiente, lo siente porque lo hizo él. Sí,
creo que esta escena es muy importante porque podemos interpretar que el séptimo episodio es el episodio en el que Pikingos, en el que la serie ha homenajeado a uno de sus grandes personajes y lo ha despedido, pero creo que durante este episodio no solo nos han contado eso, nos han empezado a contar cuáles van a ser las consecuencias de la muerte de la Gerza como personaje tan importante. Si la quinta temporada fue la temporada de las consecuencias de la muerte de Ragnar y de ver cómo los hijos, que realmente Michael Hirst, el creador de la serie, siempre lo dijo, de que esta serie, que Vikingos no era una serie sobre Ragnar, sino una serie sobre la historia de los hijos de Ragnar y sobre la leyenda de Ragnar. Creo que en este séptimo episodio sí que nos han contado precisamente esto, pero llevado al personaje de la Gerza y de las consecuencias que esto va a traer, que entendemos todos que va a ser muy importante, sobre todo muy importante de cara al final de la primera parte de la sexta temporada.
De hecho, Michael Hirst siempre hizo hincapié en que las proezas, y eso además es que está ahí en la historia y se puede más o menos comprobar, porque como siempre decimos, la serie tiene bastante de ficción, pero
sí, navega entre la historia y el mito.
Exacto, y juega mucho, porque también es cierto que lo que se tiene de historia de esa época, de ese lugar concreto de Europa, los registros históricos que existen no son tampoco muy fiables. Se tienen que basar sobre todo en que coincidan varios escribas,
cronistas de la época.
Exacto, tienen que más o menos ver que coinciden y que no siempre coinciden. Entonces es muy difícil determinar lo que es real y lo que no. Pero lo que sí que hizo Michael Hirst siempre fue hacer hincapié en que la historia de sus hijos siempre fue mayor, consiguieron cosas más importantes, fueron más relevantes para la historia de los vikingos en esa época que de lo que fue nunca Ragnar, que también es cierto que juega mucho entre el mito y el personaje, mucho más que los propios hijos, que los hijos como es más fiable la información que hay, sin embargo lo de Ragnar siempre es mucho más difusa.
Pues, María, no sé si quieres decir algo más o pasamos ya directamente a nuestras secciones.
No, que nos da mucha pena perder a la Gerza, pero al menos ha tenido una despedida totalmente a la altura, muy emotiva y que, bueno, que al final podíamos sospechar que este personaje no iba a terminar la temporada y me parece que lo han hecho muy bien.
Pues nada, emprendemos directos después de haber repasado todo el séptimo episodio hacia la Cueva del Oráculo. Antes de nuestras predicciones para los próximos episodios, vamos a hacer recuento de cómo vamos. Durante este episodio no hemos conseguido cuajar ninguna de nuestras anteriores profecías. Richie, tú y yo seguimos a uno, pero por un estrecho margen, diferencia prácticamente inapreciable por el ojo humano, María va a cabeza líder con
solo
dos,
si puedes distinguir
dos.
Un uno de un dos.
Es que un palito más, un palito menos. Esto si lo ponemos en palitos finos, casi que no se nota, María. ¿Tú
si te lo
dos?
Pones un poco lejos, no diferencia. No,
yo esto en el cuando voy a la óptica, mi ojo no lo alcanza a ver. Así nada, María, vas líder con dos puntos, solo un poquito de diferencia. Pero bueno, para seguir consiguiendo teorías, María, para aumentar tu diferencia o Richie, tú y yo para conseguir empatar, Richie, ¿cuál va a ser tu predicción para los próximos episodios?
La veo difícil a pesar de que parezca muy obvia, pero me la voy a jugar. Y es que Björn mata a Berserk.
¿Así, tal cual?
Tal cual. La forma de morir de Björn, no voy a decir que sea en el próximo episodio.
¿Lo mata o manda a matarlo, no? Una ejecución.
No.
Lo mata él.
Lo mata él. O sea, con sus propias manos.
Así me gusta. Teorías concretitas.
Sí.
Muy bien.
No digo que vaya a ser ya, ni en el próximo episodio, ni antes de que acabe siquiera esta media temporada. Pero yo sí que aseguro que va a morir Bitzer a manos de Björn, pero no a través de nadie. No. De la misma mano de Björn.
Pues creo que todos vamos a hacer teorías sobre la misma trama, porque es la que está ahí más...
Pero algunas son contradictorias.
Sí, algunas van a...
Solo puede quedar uno en esta cueva del oráculo.
Yo he estado dándole vueltas, es por especular, porque la verdad que no sé muy bien cómo lo van a resolver, pero yo creo que pese a todo, Ubbe va a hacer que Berserk salga de Kattegat, porque sabe que Björn lo va a ejecutar como rey y como debe hacer, pero no quiere. Y entonces le empuja a que abandone Kattegat,
¿no?
Para que no muera.
Pero, sí,
no,
pero así se la está jugando a
claro,
enfrentarse
eso te
a
Björn. Decir, Björn lo puede interpretar como una traición de UP.
Claro.
Hacia él, hacia su liderazgo y hacia la guerra.
Bueno, puede decir que no lo sabía, que lo ha mandado...
¡Capachao! ¡Yo no lo cheque!
Es que cuando Torbi se entere también de que ha sido Bitzer, te crees que va a dejar que Ubbe le haga eso, pero bueno, no sé. Bueno, es tu teoría.
A ver,
el tema
está en que al final es verdad que Ubbe está afectado por la muerte de la guerra, pero no deja de ser la asesina a su madre y Bitzer no deja de ser su hermano. Entonces,
pero
yo Björn creo
también
que...
lo es.
Sí, pero no es lo mismo. Es un hermano de padre y madre, él es hermano... El Björn es su hermano mayor y es el que no necesita que le protejan,
y
es el rey.
Y
Bitzer, que es el pequeño, yo creo que es como que le hace, no un destierro, porque Ubbe porque al llegar Björn, Ubbe ya no está como regente y por tanto no tiene ese poder, pero que sí que le va a decir vete antes de que.
El pequeño es Ivar,
Björn.
El pequeño es
bueno,
Ivar.
Sí, pero Ivar no está ahí y a Ivar no hay que protegerlo a nadie. Sí. Hay que protegerse de él.
Ivar, cuanto más lejos esté de él, mejor. Vale, pues yo mi teoría es que Björn, viendo todos los hechos, sí que va a exculpar a Bitzer. Yo creo que sí que se va a hacer cargo de la situación y de Bitzer y este punto de la teoría del profeta, ¿no? De que al final no ha sido Ivar, pero que sí ha sido Ivar, pero sí ha sido Ivar.
Pues redáctalo
pero que no ha sido
bien,
Ivar.
Porque aquí esto no es lo que has puesto.
Yo lo que he redactado es que Björn va a emprender una búsqueda a la desesperada por Ivar para vengar la muerte de la guerra. Es decir, que Björn va a pagarlas con Ivar y no con Bitzer.
Pues pon que no con Bitzer, porque si no.
Exacto.
Pero yo mi teoría va por Ivar. Yo no he dicho
claro,
nada
si
de Bitzer.
Luego lo paga con
mi
Bitzer,
teoría
esta
es
no
que
lo
Björn
cuenta.
Va a emprender una búsqueda a la desesperada por encontrar a Ivar para vengar la muerte de la guerra. Oye, si por el camino cae Bitzer, pues daños colaterales. Yo, eso no.
Realmente,
no es mi culpa.
Todo, cada una es de una clase, pero podrían darse todas, realmente.
Sí, podría
no,
ser.
Ninguna es 100%
ver,
excluyente. Sería súper enrevesado, pero no es excluyente ninguna.
Pero un momento, porque aquí Francis, que es muy listo, pero se cree que no le vemos el plumero. Si Björn se va a por Ivar, por
no,
otros
pero,
motivos,
pero no
cuenta.
No,
¿eh?
No, pero no digo Björn él físicamente, sino que él sí que va... O sea... Lo que quiero decir con mi teoría es que Björn va a poner ya punto y final a toda la situación con Ivar, de que Ivar no sabemos dónde está, Ivar ha huido, saben que está por los mensajeros que han llegado a Ubbe sabe de qué parece o apunta todo que está allí en Kiev, en la Rus, pero creo que Björn ya va a poner punto y final con esto y creo que aquí la trama va a dar este giro después de ver todo el punto de la elección del reino de Noruega y tal y que Björn ha vuelto a Kattegat y como punto de inflexión de la muerte de la Gerza, va a poner ya pie en pared y va a decir, se acabó con Ivar, de nos está destrozando, está acabando con nosotros.
Pues ya Ivar no ha hecho nada.
Se acabó. Sí, pero,
el pobre está
pero
ahí
realmente
a lo suyo.
Es quien ha desembocado toda esta situación en Bitzer y al final provoca eso, de mano interpuesta provoca la muerte de la Gerza. Yo creo que Björn va a decir, se acabó ya, hay que ir a por Ivar y hay que acabar con él. Y esa bien, es mi bien. Teoría de que Björn se queda en Kattegat O sea, Bion se va a quedar en Kattegat, pero sí que va a emprender el punto de búsqueda hacia Ivar y de acabar ya con él, de interpretar que al final es el culpable de la muerte.
Bueno,
de,
pues
de
bien redactadito, que aquí la redacción es muy ambigua y luego
yo
pasa
mi,
lo
mi
que
redacción
pasa.
Es Bion va a emprender una búsqueda, la desesperada, por Ivar para vengar la muerte de la Gerza. Creo que está claro, ¿no? Bueno, vamos al Skoll del episodio. María, ¿a quién damos el Skoll de este séptimo episodio de Vikingos?
Está claro, ¿no?
Yo creo que aquí se supone que íbamos a consensuarlo, pero yo siempre apunto en el guión lo que me da la gana. Espero que estéis de acuerdo.
Porque está consensuado.
Está consensuado.
Ah, vale, de acuerdo. Pues yo creo que Torbi es la que ha cobrado mucho protagonismo. Nos ha hecho, gracias a ver a través de los ojos de Torbi, hemos sentido, yo creo, mucho más la muerte de la Gerza. Creo que ha estado muy bien escogido ese peso del personaje. Y encima hasta se ofrece voluntaria para el sacrificio.
Le canta una canción de despedida.
Es todo precioso, ¿no? Yo creo que Torbi, que es un personaje que cada vez va ganando importancia y que cada vez queremos más, en este episodio se merece el Skoll.
Siendo justos, la canción es terrible. No llegaría al top de Spotify en ninguna semana, ¿eh? Es muy horrible la canción.
Pero bueno, lo importante es el sentimiento. Sí, y Torbi lo pone. Lo importante es lo que cuenta la intención para de Torbi. Yo también, yo estoy de acuerdo en lo de Skoll del episodio. Creo que el personaje está fabuloso, que la actriz.
Sí, 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 eso sí. Eso
en
sí.
Su discurso.
Como
está
cantante,
muy emotivo.
No, pero como.
Sí.
Como
ha perdido
de ceremonia.
A su hijo, ha sí. Perdido a la que prácticamente era su madre. No sé, muy bonito también. Si hay otro personaje más allá de la Gerza que tenga gran protagonismo en este séptimo episodio, yo creo estoy de acuerdo con vosotros que así de
sí,
ha sido Torbi. Pues nada, vámonos a los mensajitos de los emisarios de Kattegat. Michael Rodríguez, arroba MRA2050M en Twitter, nos dice: ¿creéis que Ivar sobrevivirá al final de la temporada? Yo creo que no, aunque soy Team Ivar. Richie Fintano, te lo dice a ti, Richie.
Yo siento decirle al señor Michael que, tal y como apunta la temporada, dudo que se vaya a acabar antes de que... entiendo que se refiere al final de la sexta temporada o al final de esta media temporada.
Yo entiendo que se refiere al final de esta media temporada. Hombre, al final de toda la serie. No lo sé, yo creo que se refiere al final de esta media temporada.
Yo creo que el gran villano de las últimas temporadas de Vikingos, sin duda, es Ivar. Y él tiene que llegar hasta el final de la temporada. Yo soy de los que, aunque el personaje me encanta, soy de los que en el fondo soy muy, muy clásico y creo que los villanos deben morir en el último momento de forma muy épica, eso sí, porque además Ivar es un personajazo y merece una muerte muy épica y una despedida no a la altura de la Gerza, pero casi. Y creo que no, creo que morirá antes, pero morirá al final de la serie. Esa es mi idea, vamos.
Yo creo que también, ¿eh? O sea, yo creo que al final, bueno, lo he comentado ya en estos programas, creo que...
De todas formas, no significa que el resto de los hijos de Ragnar no mueran también. O sea, es que puede haber una escabechina de aquí al final de la serie.
Sí, sí. María, ¿algo que comentar sobre el final de Ivar?
No, estoy con vosotros. Yo también creo que acabará muerto. No, no creo que haya supervivencia del villano en el final de la serie.
Juan Antonio Guijarro, arroba 1063/Juan, en Twitter decía: este episodio ha sido el mejor de esta temporada de largo, dejando muchas tramas abiertas, la importante traición a Bior y lo mejor de todo es la sensación que te deja al final con la muerte de la Gerza. Este imagino que es...
Sí, se refiere al sexto episodio. Claro. Sí, sí, sí. Pues sí, yo creo que estamos totalmente de acuerdo con Juan Antonio, ¿no?
Sí, ya lo dijimos en el podcast de la semana pasada que efectivamente ese sexto episodio de la sexta temporada quedará ahí para los anales de la historia como uno de... Si no el mejor, desde luego de los,
sí,
de los
de
mejores.
Hecho, yo recomendaría a mucha gente que no esté, o de la gente que no esté viendo Vikingos, una recomendación que creo que no va a llegar mucho más allá, porque quien nos está escuchando esto está viendo Vikingos, pero que vieran el sexto episodio, porque yo creo que es un episodio que puede enganchar mucha gente a la serie. El sexto me parece fantástico.
James Constantine, @Sturm81, también sobre el sexto episodio, nos dice: punto de inflexión total de la temporada. Muchas ganas de escuchar vuestro análisis.
Pues nada, pues ya lo tienes aquí, James Constantine. Carmela del Pozo nos dice: ¿cómo está la temporada? Madre mía, qué emoción. Yo me uno a la teoría del espía de Oleg en Kattegat y subo. Es la chica esta, Amma, y ella, además de espiar, está haciendo algo para hundir más en el pozo a Bitserk. O sea, que no lo estamos viendo, pero que ella esté ahí susurrándole al oído para que su miedo a Ivar no acabe nunca. La ida de olla total, pero como no me juego puntos como vosotros, pues me tiro a la piscina. Pues buena teoría de Carmela. Aquí es el punto que no hemos visto a Amma,
es que Amma
seducirla,
es como que es,
¿no? Sí, parece, pero es como que le protege realmente.
Está ahí todo el rato y no sabemos por qué ni para qué.
Pero parece como que
igual
le protege realmente.
Igual es por alguna razón.
Podría ser. Yo no sé. Aparte de que la actriz sea la novia del actor de Bjorn.
Sí, Alexander Ludwig.
Que le den algo, porque lo único que hace es... ¿Dónde...? O sea, es la recadera. ¿Dónde está Bitser? Vamos a por Bitser. ¿Dónde está Bitser? Todo el rato
pero
está.
Pero no da la sensación de que le protege. Yo en este séptimo episodio, precisamente, cuando lo encuentra en el bosque y cuando luego están en la escena de nuevo con Kattegat, yo sí que le veo ese punto protector. No veo que esté...
Ten más cerca a tus amigos, pero más todavía a tus enemigos.
Pero cierto cariño hacia él.
Sí, pero a lo mejor es una estrategia, porque precisamente...
Claro, para tenerlo bajo su dominio
Bitser
o algo así.
Es un foco de desestabilidad absoluta dentro de Kattegat a día de hoy. Entonces, a un espía de Ivar le podría interesar que siga vivo, por eso le cuida. Y de hecho, recordadme, porque ahora lo tengo un poco difuso, pero cuando sale para matar a la Gerza, ¿no está precisamente con Amma que la parte y le dice déjame?
Sí, sí, sí.
Pues a lo mejor no hemos visto un trozo de la escena en la que Amma le está diciendo al oído: ay, vale, está fuera esperándote, está vestido de negro.
Hombre, no, realmente lo que le dice es que no salga y de hecho se lleva un mascazo bueno, entonces no lo sé.
Mi teoría de que hay un espía me parece de mis apuestas más fuertes, y Amma tiene bastantes papeletas, pero no me la voy a jugar tanto.
A mí lo que me gustaría es que en cualquier caso con este personaje hagan algo, porque sí, por ahora el para arriba para abajo más. Cuidando a Bitserk me parece muy poco interesante. Si es eso, genial, y si no, pues otra cosa.
Ellen y Meria nos dice: mira, por mí que Bitserk se quede en el pozo, pero que no salga. Richie, no entiendo por qué dices que es una buena muerte la de la Gerza a manos de Bitserk. Se nota que es que le tengo manía. Ese personaje no me dice nada desde hace tiempo y no es por nada, pero ¿quién no es barba poblada? Quien no es barba poblada es Bjorn, pobre. Tiene la barba larga, pero pobre.
Y pone el carita triste, que me hace mucha gracia. Está dolida porque Alexander Ludwig sea un poco barbilampiño.
Y termina Ellen y Meria diciéndonos, y ya lo último, y os dejo de dar la turra. A lo mejor en vez de ir Bjorn a Islandia, este manda a Ubbe para él quedarse en Kattegat. Hasta el próximo, preciosos y preciosa.
Pues no es mala también, aunque a mí no me interesa, pero no es mala la teoría.
Yo creo que Bjorn se va a quedar en Kattegat, ¿eh?
Yo tampoco creo que vaya
va a ser. O sea, es el líder de Kattegat. Él deja Kattegat a mano TV por el tema del reinado de Noruega. Eso ya, no es ha salido bien por lo que sea.
Al volver ahora ahí me ha fastidiado un poco. Sí. Porque yendo en el barco sí tenía sentido, pero ya ir de a Kattegat, ya a Islandia, ya sí que queda un poco raro.
Sí, lo que hay que ver es qué pasa con toda la trama de Erik el Rojo, ¿eh? Que en este episodio lo hemos visto, que pues prácticamente no ha hablado.
Puede
hacer otra teoría que sea... Que sea que Uber se va también a Islandia.
No lo sé, yo creo que se va a ir Ketil con Erik, van a ir a Islandia a solucionar. Creo que Bjorn, sí que no lo meto como teoría, pero creo que sí que Bjorn va a hablar con Ketil y se va a llevar a Erik.
Pero no es malo objetivo. Que en ese grupo vaya Uber también,
sí,
lo que apunta Nymeria.
Pero
sí.
Ketil en algún momento tiene que renegociar otra vez eso de dame unos cuantos hombres, que yo lo que quiero es hacer piña allí,
bueno,
en Islandia
si,
para hacer mi
fíjate
reino.
Fíjate que si se lleva a Erik y su gente, pues ya llevan a alguien.
Sí, llevan un barco. Oye,
otra cosa te iba a decir, ¿eh? Llamándote Erik, siendo vikingo y siendo pelirrojo, si no eres Erik el Rojo...
Malo será.
Vaya tela, ¿eh?
También te digo, siendo nórdicos habría muchos pelirrojos y muchos Erik. O sea que... Javi Kings nos dice... Ah, no, perdona, María, te toca a ti, que te he saltado.
Javi Kings dice: con esta sexta temporada y vosotros tres estoy disfrutando lo más. Eso sí, Francis en las predicciones se moja menos que un sevillano en agosto.
Yo no sé por
Javi
qué lo dice,
Kings
la verdad.
Ha visto las orejas,
no,
¿eh?
Yo no sé por qué lo dice.
Entre la teoría de que Erik es Erik el Rojo, uno se da cuenta en un segundo. Y la antigua predicción de la espada de la Gerza, vaya. Seguido así, Skoll.
A ver, por alusiones. Primero, Javi Kings. No sé a qué viene esto en contra mía. Como te pille por la calle. Te juro, odio vikingo eterno. A ver, yo no dije que... O sea, mi teoría no era que Erik era Erik el Rojo. Sino que este Eric era Eric el Rojo y que Michael Hirst lo metía en la serie, que aprovechaba meterlo en la serie para introducir todo este punto que hay entre la teoría, historia, también un poquito de leyenda de que los vikingos fueron los primeros colonizadores o los primeros descubridores o los primeros que llegaron a América del Norte, que pasaron por Groenlandia y llegaron a América del Norte, y que todo esto lo van a introducir en la serie de vikingos con este personaje, y que creo que es algo con lo que más o menos van a cerrar la serie, ¿no? Un punto de conexión final, ¿no? Como un final cerrado en torno a los hijos de Ragnar, pero sí que abierto con este punto de los vikingos han llegado a América del Norte, yo creo. O sea, esa realmente era como mi teoría de por dónde iba. Efren nos dice: mi teoría es que Oleg consiguió toda la información del compi de Ivar, al que tortura al principio de la temporada. Muy buena esta, ¿eh?
Sí.
No caímos, no reparamos en esto. Y recordáis como esta máquina diabólica que tenía, ¿no? Y que torturaron al compañero de Ivar. Y nos dice...
Pero Ivar... Ah, vale, del compañero.
Del compañero de Ivar, vale, del compañero con el que iba Ivar. Dice, luego Oleg descubre que su mujer tenía una hermana y la ficha para hacer sus cosas. Me encanta el concepto, fichar y para hacer sus cosas. Las cosas de Oleg, que ninguna son buenas.
Hombre, está bien porque el tema es como que Oleg se ha hecho el tonto durante mucho tiempo, pero sabe de Ivar mucho más de lo que ha estado aparentando durante este tiempo. Entonces, está bien porque, por ejemplo, el hecho de lo de que tenía un hijo y todo eso, y lo de Freydis, lo podría saber. Lo que pasa es que seguimos sin entender por qué esta mujer es idéntica, que es el tema más inquietante.
Y que entronca con el punto de Oleg... como el profeta, que ya lo vimos precisamente con Dier, con el tema de la mujer de Dier, de cómo él al final todas estas cosas que parecen místicas son una artimaña de mago trilero y que no hay mucho más que esto. Así que sí, esta teoría de Efren me gusta mucho, ¿eh?
Muy bien, Efren, ¿eh? Porque nos ha abierto ahí. Es verdad que lo del compi estaba muy olvidado. Recordemos a él, la víctima del tirachinas humano, que esa parte me flipó, me encantó.
Los inventos diabólicos de Oleg.
¡Oh! ¡Qué maravilla! Y es verdad que teníamos muy olvidados a ese personaje, y sí que es cierto que podría explicar muchas cosas como aquí apunta.
Bueno, pues pasamos ya a despedirnos. Si te ha gustado lo que has escuchado, déjanos 5 estrellas y una reseña positiva en Apple Podcasts, y comentarios y pulgares hacia arriba en iVoox. Recordaros que os podéis suscribir a Vikingos, el podcast oficial, tanto en Apple Podcasts como en iVoox, Spotify, en vuestro reproductor de confianza, e incluso en YouTube, que estamos dentro del canal de TNT, colgando cada uno de estos episodios after shows. Y no os olvidéis de que el 8º episodio de la 6ª temporada de Vikingos, titulado El Valhalla puede esperar, se emitirá el próximo martes 4 de febrero a las 10:05 en TNT, y que nada más terminar la emisión del episodio, que los hace sobre las 11:10, 11:15, tendréis disponible nuestro podcast de análisis. María, muchísimas gracias por estar con nosotros.
A vosotros.
Richie, muchísimas gracias.
Hasta la semana que viene.
Y ya nos toca entornar un fuerte...
¡Skol!
Una producción de Fuera de Series Media para el canal TNT.